Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, emisión número 428. Esta semana que pasó terminé de ver la serie española La Catedral del Mar de Antena 3, que emite Netflix, al menos en Argentina, serie que está basada en la novela del mismo nombre del abogado y escritor español Ildefonso Falcones y que fue escrita originalmente en castellano durante 4 años consecutivos y publicada en el 2006. En esta novela se narra la vida de la Barcelona del siglo XIV, teniendo como nexo o tema central la construcción de la iglesia de Santa María del Mar. El libro se convirtió rápidamente en un enorme éxito editorial. Salió a la venta el 3 de marzo del 2006 y en diciembre de ese mismo año, la editorial Grijalbo comunicó que se había alcanzado el millón de libros vendidos solamente en España. La novela ya ha sido traducida al menos a 15 idiomas y se ha vendido en 32 países. Esta novela nos lleva al Barcelona del siglo XIV. Bajo la corona de Aragón, la ciudad condal se encuentra en su momento de mayor prosperidad y los habitantes del humilde barrio de pescadores de la Ribera deciden construir, con el dinero de unos y esfuerzos de otros, el mayor templo mariano jamás conocido, Santa María del Mar. Mientras se construye el edificio, Arnau Estañol va creciendo y descubriendo Barcelona. Aunque el verdadero protagonista de la historia es Arnau, no se conoce a este sin su padre, Bernat Estañol, un siervo de la tierra, aunque con gran prosperidad, que se vio obligado a dejar sus propiedades y vida junto a su hijo casi recién nacido a causa de los terribles abusos de un señor feudal. Arnau trabajará como palafrenero, estibador, soldado y cambista mientras vive una vida extenuante, siempre al amparo de su catedral. Su vida, con una historia de amor complicada, pasará de la pobreza del fugitivo a la riqueza del noble, no sin provocar la envidia de sus enemigos que trazarán una conjura para llevarle hasta la Inquisición. ¿Pero qué es lo que hace esta serie para que la tengamos hoy en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí? Es que la presencia judía en la novela en particular sucede en 2 hechos. Por un lado, la historia de la peste negra y el protagonismo que se le dio a los judíos en este mal, causando uno de los pogroms más importantes de la época, y por el otro lado la presencia de un personaje emblemático en lo que es el pueblo judío de la península ibérica, como lo fue Hasdai Crescas, que en la serie es el amigo que ayudará a prosperar a Arnau Estañol, quien lo respetará hasta su muerte en la hoguera y que hoy, en este programa, conoceremos más sobre quién fue en realidad Hasdai Crescas. Y es con él que vamos a comenzar el Sefarad Magazine Sefaradí de hoy.
Música.
Hasdai Crescas o Cresques fue un filósofo, jurista y escritor judío español, rabino en Barcelona y Zaragoza, y cuya obra más importante, La luz del Señor, critica el pensamiento de Maimónides y de Gersónides y adopta el punto de vista racionalista sobre la fe judía. El nombre completo con el que se lo conocía era Hasdai ben Abraham ben Hasdai ben Yudá ben Hasdai Crescas. Nació en Barcelona en 1340, en el seno de una estirpe de eruditos, y murió en Zaragoza en 1412. Estudió bajo la tutela de Nisim Gerondi, llamado el Ran, al lado de Isaac ben Sheshet, el Ribash, y formará grandes sabios, entre los cuales estuvieron Yosef Albo, el rabino Matatías de Zaragoza y el rabino Seraya Alevi Saladín. Será también ávidamente leído por Baruch Espinosa, quien se fundará en él para rebatir la unión de filosofía y religión que proponía Maimónides. Or Adonai, la luz del Señor, será su primera obra. Como su maestro, Hasdai Crescas fue en efecto un gran talmudista y filósofo. Tuvo igualmente una opinión experta en materia de ley judía, por más que no ocupara nunca un puesto oficial de rabino. Gozó de una cierta riqueza material y de la estima de los poderosos, de forma que en 1393 fue nombrado ejecutor testamentario exclusivo de su tío Vitalis Hasdai por Juan I de Aragón. Sin embargo, habría conocido, como todos los judíos, una buena parte de sufrimientos y miserias. En 1378 fue aprisionado sobre la base de una falsa acusación y calumniado numerosas veces por el simple hecho de ser judío. En 1391 su hijo único murió martirizado por su fe en el curso de los pogroms antisemitas de su época. Sin embargo, estas pruebas no nublaron sus facultades ni su fe, ya que redactó sus más grandes obras después de este periodo. Otro episodio que marcó su vida fue su reencuentro con el falso Mesías Cisneros, del que fue brevemente partidario. En 1401 marchó a visitar a Josef Orabuena por petición de Carlos III de Navarra, en cuyos anales consta que se pagaron los viajes por varias villas del Reino de Navarra del rabino de Zaragoza. Sus trabajos halájicos no han llegado a nosotros y tal vez no hayan existido nunca en forma organizada, a pesar del comentario sobre el Mishneh Torah. Se han conservado, sin embargo, trabajos fundamentales, entre ellos el ya nombrado Or Adonai, la luz del Señor, la luz del Eterno, una de las tentativas más logradas para cuestionar la dogmática del judaísmo a través, en especial, de reflexiones sobre la naturaleza de la fe y las creencias cardinales de la Biblia y del Talmud. Decidir sobre doctrinas judías llevó a Crescas a entrecruzar los mundos del aristotelismo medieval, de sus comentaristas judíos y árabes, de las sentencias rabínicas, del Talmud y del Midrash, y hasta de los herejes judíos. Se trata de una obra concebida originalmente para criticar a Maimónides y a aquellos entre los pensadores judíos que aceptaron su visión del mundo al tiempo que rechazaban a aquellos de sus elementos contrarios a la tradición. Este trabajo se convirtió en el precursor de la revolución científica del siglo XVI. Otro de los trabajos de Crescas fue Refutación de los principios cristianos, redactada en castellano en 1398 a petición de grandes de España, pero no se conoce más que la traducción de Yosef Ibn Shem Tov. Aunque la obra haya sido redactada con fines indiscutiblemente polémicos, se convierte rápidamente en apologética, pues el fin de Crescas era, en verdad, exponer las razones por las cuales los judíos eran tan fieles a su fe ancestral. El Sermón Pascual es otra de las obras de Crescas, donde habla de filosofía religiosa, pero también de halajá. Finalmente, Carta a la Congregación de Aviñón, publicada como apéndice de la edición de Wiener de Shevet Yehuda, en la cual cuenta los eventos acontecidos en el curso de los pogromos de 1391. Este es el Crescas que conocemos, el filósofo, el jurista, el escritor, bastante lejos del que fue representado en la novela La Catedral del Mar. Decíamos que otras de las escenas en que los judíos eran protagonistas en la novela y en la serie La Catedral del Mar es la de la representación de la peste negra. La peste negra, peste bubónica o muerte negra, fue una pandemia de peste que asoló a Europa durante el siglo XIV y era transmitida por unas pulgas transportadas por roedores. Sin embargo, también se cree que la transmisión pudo sucederse a través de parásitos entre las personas, como la pulga común o piojos del cuerpo. Se cree que la epidemia surgió en Asia Central, desde donde pasó a ciudades italianas con gran actividad marítima como Génova, y de ahí a toda Europa. La peste negra acabó con más de un tercio de la población europea y con unos 45 millones de personas en todo el mundo. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa a través de estas rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia habría dado comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, por caso, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania se estima que uno de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una proporción mayor de la población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los judíos y en especial con los ancestros de los sefaradíes? Bueno, es que las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos, ya que rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. Así comenzó a circular el rumor que ciertos rabinos españoles habían elaborado un veneno poderoso que enviaron a sus correligionarios del resto de Europa, quienes contrataron a leprosos para que arrojaran ese veneno en los pozos de agua a fin de provocar la peste. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. Aunque el Papa Clemente IV trató de protegerlos mediante la emisión de dos bulas papales en el año 1348, 900 judíos fueron quemados vivos en Estrasburgo cuando la ciudad todavía no había sido afectada por la plaga. La histeria resultante se expresó en terribles ataques a las juderías, tal como la que se desencadenó en Erfurt, la capital del estado germánico de Turingia, donde 1000 judíos fueron asesinados en un solo día de violencia, un 2 de marzo de 1349. Escenas dantescas de crímenes masivos o actos de autoinmolación judía se repitieron sin cesar en Francia, Suiza, Alemania, España, Italia y en otras importantes comarcas. Se dice que 6.000 judíos fueron asesinados víctimas del odio de estas grandes masas de fanáticos cristianos, quienes acusaban al pueblo de Israel de ser los culpables de los efectos devastadores de la feroz pandemia que asolaba al continente europeo. A fines del siglo XIV, Europa Occidental prácticamente se vació en buena parte de judíos. Estos sucesos también son bien representados en la novela La Catedral del Mar.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com. En nuestro sitio de internet www.esfarad.com. Y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. A lo largo del programa no hubo música sefaradí, nos acompañó la banda sonora de la Catedral del Mar, pero vamos a finalizar, por supuesto, con la música y la voz de Rosa Zaragoza, una catalana, para finalizar nuestro programa de hoy. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste y espero encontrarlos dentro de 7 días en una nueva edición de Esfarad Magazine Sefaradí, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. Como siempre, nuestro portal es esfarad.com. En Facebook y en Twitter nos encuentran fácilmente, ustedes solo tienen que poner Esfarad. Nos vamos con música de una catalana, ya que hoy hablamos mucho de Barcelona, con la voz de Rosa Zaragoza y de su disco Canciones de los Judíos Catalanes, Canciones Judío-Españolas, el tema Día y Noche Rogo al Dios. ¡Semanada buena!
Día y noche rogo al Dios que me haga un pájaro. Día y noche rogo al Dios que me haga un pájaro para I'm sorry.